Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya lo tenemos en Ernesto. ¿Pasaste bien, Ernesto? ¿Eh? ¿Pasaste bien? ¿Sí? ¿Lindo? Bueno, me alegro. Bueno, está Ernesto ya en Las Perillas y lo tenemos a Carlos Peláez en la capital del mundo. Carlitos.
Bueno, como ocurre todos los años a esta altura, siempre hay acontecimientos polémicos, hay expectativa, hay también consultas de todo tipo. Y sobre todo hay gran ajetreo, gran movimiento y mucha expectativa por lo que pueda ocurrir, ¿no? Uh-huh. En realidad, digamos, el primer conflicto lo tenemos en la zona de Manantiales, donde la Intendencia decidió construir algunos estacionamientos sobre la costa y ya hubo movilizaciones de los vecinos. El pasado sábado se movilizó allí una especie de corte de tránsito. Hay discrepancias también porque, en realidad, desde la Intendencia se informó que contaban con autorización de la DINAMA. Pero la DINAMA estuvo el sábado con los vecinos allí y dijeron que iban a constatar a ver cómo era el tema. O sea, la DINAMA no dijo que hubieran dado los permisos, ¿no? Porque si vino gente de la DINAMA tendría que haber venido con los permisos, a decirle a los vecinos, mire, esto está autorizado, ¿no? O sea, hay contradicciones, esto no es nuevo, ya ha ocurrido otras oportunidades. Los vecinos dicen que se está afectando el cordón de dunas, digamos, pero bueno. Forma parte de todo esto que vive este lugar, digamos, donde la actividad turística. Yo siempre recuerdo una cita, no puedo precisar ahora, pero era de una altísima autoridad turística mundial que decía que la actividad turística debe ser una de las actividades más depredatorias de la naturaleza, ¿no? Algo de eso hay. En este lugar se aprecia muy visiblemente, primero por el desarrollo inmobiliario, digamos, ¿no? La enorme cantidad de edificios. Yo todos los días me pregunto lo mismo, ¿a quién le van a vender todo esto? Porque estoy viendo, en realidad, sí, una enorme cantidad de edificios vacíos desde hace, te diría, un par de años, que tiene los carteles, se vende, ¿no? No van a venderlo. ¿A quién le van a vender los nuevos? No lo sé, pero bueno, supongo que habrán hecho los estudios pertinentes. Hay un conflicto con Trump, también con la Torre Trump. Hay un reclamo jurídico ahora de una empresa internacional que reclama las comisiones que no le pagaron. O sea que eso va a traer otro lío, digamos. No sabemos si se va a terminar o cómo se va a terminar. Pero bien, vayamos a los grandes números primero, ¿no? Hay un dato de la realidad que es muy importante. Hasta no hace mucho, la mayor actividad económica desde el punto de vista internacional de Uruguay era la exportación de carne. Este año, según informa el Instituto Nacional de Carnes, al 16 de diciembre, que es lo que se evalúa cada año, al 16 de diciembre de este año, Uruguay había exportado por un total de 1.758 millones de dólares en carnes a diferentes destinos, ¿no? China era el lugar preferido, digamos. Exportamos ahí casi la mitad de lo que exportamos. Pues bien, la noticia es que el turismo ha superado eso. Ya el año pasado, desde el Ministerio de Turismo, se indicaba que Uruguay habían ingresado a nuestro país 1.800 millones de dólares por concepto de actividad turística, ¿no? Estábamos hablando el año pasado de una cifra estimada en alrededor de unos 3 millones de turistas, digamos, ¿no? Uruguay esperaba superar este año esa cifra para hacer lograr el viejo sueño de tener un turista por cada habitante, ¿no? Como en España, digamos, que era la meta, ¿no? Pues bien, aparentemente se está cerca de eso, de lograr que tengamos un turista por cada habitante, una equivalencia, y superarlo. Inclusive, la ministra ha sido muy optimista en señalar que podríamos superar los 4 millones de turistas en el año, ¿no? No en la temporada. Ahí hay de todo. Pero si tomamos en cuenta esa cifra de 1.800 millones de dólares y un promedio cercano a los 3 millones, estamos hablando de un gasto per cápita promedio de 600 dólares por persona. A ver, te lo voy a decir en pesos. 18.000 pesos. Que es más o menos lo mismo que gastaba en tu casa, ¿no? Uh-huh. O sea, no parece una cifra exorbitante para quien seguramente viene a este lugar a vivir de otra manera a su casa, ¿no? Es decir, mucha gente tiene que alquilar, salen a comer, no es barato comer, tiene otro tipo de diversiones, es decir, solamente ir a la playa, llevar a los chiquilines a la playa, pasar por el parador o comprarte algo en la costa, cuesta su dinero, ¿no? y eso todos los días. Por lo tanto, una cosa son los macronúmeros y otra cosa es cuando tú lo reduces a los micronúmeros, que es lo que realmente interesa aquí. ¿Cuánto gastan los turistas? ¿Cuánto dejan los turistas en este lugar? Es cierto que el turismo genera una importante cantidad de mano de obra, por lo menos en temporada. Se estima que alrededor de unas 150.000 personas encuentran ubicación durante la temporada. Es una cifra muy importante, ¿no? Fíjate que estamos hablando de que UPM, ¿a cuánto le da el laburo?
Sí, sí.
Estamos hablando de una cifra muy importante. Esto además se redistribuye de una forma importantísima para el país. Esto es lo que nadie tiene en cuenta, ¿no? Porque, digamos, acá se come carne que de repente se producen Artigas. Se producen hortalizas o frutas que de repente se producen en Salto. Y así pasa con todo, digamos. En realidad, el producto del turismo llega a casi todo el país. Obviamente, a donde se nota mucho más es en el departamento de Maldonado, en particular. Estoy hablando de Maldonado. Por supuesto que Rocha también lo percibe, y por supuesto que Canelones también, y Colonia también. Pero, digo, hablemos de Maldonado, que parece ser el centro de la actividad turística hoy, porque Punta Arenas es uno de los destinos preferidos, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que provienen de la República Argentina y que son los turistas cautivos que tiene Uruguay. Porque, a esta hora se estaba esperando, como ocurría otros años, el arribo de un enorme contingente de turistas brasileños por ese periodo del año que se llama la rebelión, ¿no? Es decir, los turistas que huyen de las festividades en Brasil y se vienen a pasar más tranquilos aquí. Pues bien, eso no se ha notado. Hay turistas brasileños, pero no en el número que se esperaba. Como te dije al principio, a esta hora de la mañana, a esta hora del mediodía, digamos, si yo tuviera que mirar esto hoy, te diría, acá no pasa nada, ¿no? Está todo muy tranquilo. Pero las diferentes consultas que nosotros hemos hecho con operadores turísticos, por ejemplo, nos señalaban que en casi todos lados esperaban que un gran contingente de turistas empezaran a llegar desde esta tarde por barco, es decir, se trasladarían en sus propios vehículos hacia Punta del Este, o sea que probablemente eso se vea. También esa foto de los peajes que te muestran todas las semanas, también la veas hoy. Vamos a ver, es cierto que probablemente este panorama cambie en los próximos días y que sí, efectivamente, llegue muchísima gente a este lugar. El problema es por cuánto tiempo, además. Porque esa gente no viene más de 15 días. Y estamos todos esperando si efectivamente después del 15 de enero se va a producir el recambio de turistas y si va a quedar algo para febrero, porque Desde hace muchos años nos hemos acostumbrado a eso. Ya no existen las largas temporadas, no existe la posibilidad de que las personas que trabajan en relación al turismo puedan obtener buenos ingresos a partir de su trabajo de temporada, que es muy sacrificado. La verdad, es muy sacrificado. Sí, sí. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Claro. Todo esto se vive de lejos. Nadie que no viva aquí puede entender, digamos, la parte de atrás del turismo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una cosa muy habitual, la gente que alquila su casa, la casa en donde vive todo el año, uh-huh, con sus vecinos, con sus amigos, con los amigos, los niños, por ejemplo, y que después 3 meses se va a vivir a otro barrio donde no conoce a nadie, digamos, donde no tiene a nadie, y eso pasa todos los años. Eso genera, digamos, seguramente tiene efectos psicológicos sobre la gente, ¿no? Pero además genera ese traslado permanente. Pero también está la expectativa de aquellos que empiezan a trabajar por primera vez, muchos jóvenes que tienen en la actividad turística su primer trabajo. Ese panorama no es muy alentador, te diría. De verdad no es muy alentador. Los jóvenes en general, los jóvenes en este lugar no son bien tratados. Esta es una constante, no son bien tratados. Habrá excepciones sin ninguna duda, como todo, decir las generalizaciones son incorrectas, pero yo te diría, en general no son bien tratados. No son bien tratados porque son sometidos a extensas jornadas, más allá de los controles del INAU que existen y toda la historia, pero son jornadas muy pesadas, ¿no? Y con, por ejemplo, pensá la temperatura que hay, nada más, yo qué sé, trabajo que tienen que hacer. Fíjate que un chiquilín que vaya, por ejemplo, de vendedor en una tienda, ¿no? Y están pagando entre 13 y 15 mil pesos, más comisiones de venta, claro. Pero bueno, eso es cierto y verdad. Por ahí no ganas un mango.
Sí, claro.
Pero estamos hablando de sueldos muy bajos.
Sí, sí, sí.
Pero personas, sobre todo mujeres que ocupan, que encuentran ubicación en tareas de servicio, por ejemplo, en edificios, o paradores, o en recintos, residencia, digamos, están percibiendo 30.000 pesos. Es decir, es nada, Daniel.
Sí, no.
Para una actividad que es extenuante, porque es de domingos a sábados. Uh-huh. Y generalmente mucho más de las horas que se tiene vigente. Hoy un abogado me decía, ¿no? Ayer estuve mirando, Ayer estuve mirando Punta del Este, muchos lugares. ¿Sabes qué? Hay una ley que no se cumple en este país, una ley que tiene 100 años. Y es que todos los trabajadores tengan una silla para su horario de descanso. En Punta del Este no se cumple. Y eso es cierto. Vos dirás, es una cuestión menor, ¿no? Pero es importante, porque eso te revela también cuáles son las características del trabajo zafral. Que es complejo, es extenuante, es mal pago, y implica otro montón de sacrificios. Los traslados, por ejemplo. No quieras saber lo que son los traslados en autobuses aquí. En autobuses que viajan, yo qué sé. Vos y yo somos de la época que había que viajar colgado, ¿te acordás?
¿Vos
viajaste colgado alguna vez?
Sí, claro. No, alguna vez sí.
Sí, claro.
Sí, pero soy de esa época.
Aquellos aclos de Kutza, ¿no?
Sí, claro.
Tenía
sí.
plataforma.
Una plataforma abierta.
Traje. Claro, ahora como no tienen plataforma, no, tenés que ir adentro, pero bueno, no podés ir colgado. Pero en realidad empujan de afuera para que entre, no quede espacio libre, digamos, ¿no? Además, yo no sé, esta es una crítica que tengo, yo no sé quién diseña los hongos últimamente, pero tienen tantos desniveles, tantos bordes cortantes, tantas cosas raras, asientos que están para un lado y para otro, tanto espacio desaprovechado, que en realidad es incómodo viajar en los autobuses. Vos pensás que hay gente que debe trasladarse, tiene que hacer largos recorridos, por ejemplo, desde San Carlos a Punta del Este, hay más de 20 kilómetros, 25 kilómetros aproximadamente, ¿no? A ver, 20 kilómetros aproximadamente. Es hacerlo de mañana y hacerlo de tarde. Y volver a tu casa agotado, prepararte para comer algo y dormir para volver al otro día. Eso todos los días del mes.
Sí, terrible.
Con la expectativa de mejorar un poquito tu calidad de vida. Eso no ocurre. Y no ocurre porque, en realidad, con el turismo, lo que pasa hoy es que la actividad sirve a los macronúmeros. ¿Está claro?
Sí.
Es decir, estamos hablando de 1.800 millones de dólares de ingresos al país. Buen número. Superando a las exportaciones cárnicas. Cuando tú trasladas eso a lo concreto, a la vida diaria, mira, yo lo veo acá con mis vecinos. En Maldonado, en la ciudad de Maldonado, no se nota. En la ciudad de Maldonado no se nota. Alguien me dirá, bueno, está todo el mundo trabajando. No sé, yo anoche volví caminando de la terminal a mi casa, que son como 15 cuadras. No había nadie en la calle, nadie.
Mira.
Nadie.
Sí.
Ni siquiera tomando un poquito de fresco, digamos, caminando. Nadie, no encontré a nadie. La mayoría de los negocios cerrados, es decir, había un boliche abierto, dos personas. ¿Dónde está la gente? No lo sabemos. La gente ayer fue a la playa, es cierto, este fin de semana hubo mucha gente, fundamentalmente muchos montevideanos que vinieron y se fueron anoche también. En las playas te encontrabas con gente, número nacional de todos uruguayos, y mucha gente de Maldonado. Era un día apropiado, digamos, para disfrutar, yo qué sé, mucha gente sería el último día de playa, ¿no? Pero toda esa parafernalia que uno ve, vos ves lo diario de hoy, parece que todo es magnífico, todo es una maravilla, esto está por explotar. Recién me llamaba Sergio Antonio Herrera, que es un hombre estrechamente vinculado a la actividad turística, que ya dirige el Portal de América, ¿no?, que está directamente vinculado a la actividad turística, y me acotaba lo que decíamos al principio, que él también ha estado consultando un montón de operadores, y todos coinciden con esto. Es decir, la ocupación todavía es baja. La ocupación todavía es baja, las reservas son bajas. Las expectativas de los operadores turísticos no tienen nada que ver con las expectativas que maneja el Ministerio de Turismo, nada que ver. Ojalá eso se revierta, porque esto significa trabajo para muchos uruguayos, significa muchos ingresos para el país. Quienes puedan entender que nosotros estamos diciendo que vaya mal, se equivoca. Nosotros queremos que le vaya bien porque esto es trabajo para muchos uruguayos, no solamente los que vienen de Maldonado, en todo el país, porque viene mucha gente de otros lugares del país a trabajar aquí. Pero también hay que ser realistas, porque también se generan falsas expectativas. Ese ha sido un daño que ha sufrido Maldonado a lo largo de su historia, las falsas expectativas que atraen a mucha gente pensando que esto es la Meca del Oro, y luego no se encuentran, es una realidad diferente, entonces después te encontrás, porque eso ha sido frecuente, encontrarse con familias atascadas en la terminal de autobuses porque no encontraron laburo y no tienen plata para volverse. Y mucha gente, esto contaba así, le decía, bueno, uno, dos, tres, no, centenares de familias.
Ah, tremendo, tremendo.
Que han llegado de otros lugares del país pensando que es facilísimo encontrar un trabajo acá, y no es así, porque además tenés que tener un lugar para vivir.
Sí, tal cual.
Un lugar para ducharte, sí. Un lugar donde puedas comer, un lugar donde puedas dormir.
Sí, sí.
Y eso no está al alcance de la mano.
Bueno, ojalá que repunte la cosa, ¿eh? Que sea.
Esperamos mejor. Que repunte, sí, sí. Mañana capaz que tenemos nuevos datos, okay. Pero bueno, esto cambiará día a día, eso esperamos, ¿no? La muy realidad bien. Hoy es la que te conté.
Muy bien, bueno, no es tan buena, por supuesto. Te mando un abrazo, ¿eh? Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande de los 80, hasta mañana.